estábamos dando esa, pues sí, esa historia de David, cómo influenció a sus soldados. Entonces en este capítulo nos quedamos. Vamos. 10, segunda de Samuel 10, en la 316. Oramos, Padre, gracias porque nos has permitido estar una vez más aquí para juntos ir a tu palabra. Y quiero pedirte que traigas una bendición especial a nuestras vidas, que aprendamos a depender realmente de ti, a confiar en ti y que ese ejemplo podamos transmitirlo a nuestra familia. Bendice este tiempo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, miren, segunda de Samuel 10. Dice así, les voy a estar leyendo primero la narrativa para adentrarnos un poco en esta historia. Dice: sucedió después de esto que murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún reinó en su lugar. Y David dijo: seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Entonces David envió a alguno de sus siervos para consolarlos por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún, su señor: ¿cree usted que David está honrando a su padre porque le ha enviado consoladores? ¿No le ha enviado David sus siervos para reconocer la tierra, para espiarla y conquistarla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Cuando le avisaron a David, envió mensajeros a encontrarse con ellos, porque los hombres estaban sumamente avergonzados. Y el rey les dijo: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y después vuelvan. Al ver los amonitas que se habían hecho odiosos a David, los amonitas mandaron a tomar a sueldo a los arameos, a Bet-Reob y a los arameos de Soba, 20,000 soldados de a pie y del rey de Maca, 1,000 hombres y de Isbot, 12,000 hombres. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todos los ejércitos de los valientes. Y los amonitas salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Soba y de Rehob y los de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Hasta aquí vamos a pausar. Bueno, así empieza la intro, ¿no? De la historia. David era tantas victorias que tuvo alrededor. O hacer amistad hasta en paz con los enemigos, ¿no? Y no sé si aquí no investigué, pero como es un rey amonita, acuérdense que David también estuvo un rato de lado ahí escondiéndose entre los filisteos y pues ahí estaban cercas en esas naciones. A lo mejor ahí estuvo cuando no lo asesinaron, cuando lo trataron bien. Entonces pues es un sentir, ¿no?, de David, de seguir en paz, pero resulta que el hijo pues pues un malandro, no le creyó a los mensajeros que envía. Y para un judío la barba cuidan demasiado. A mí me llama la atención porque esa parte, ¿no? De por sí, en otras versiones dice que les rasgó las vestiduras hasta la mitad, que se le veían las nalgas. Así dice literal. Entonces hasta ahí los manda. Así se me desnudos y luego con la barba a la mitad. Pues yo me imagino que este trozo, ¿no?, para la izquierda o a la derecha le cortó así bien feo. Y David no, ni siquiera los quiere recibir. Dice, es algo tan vergonzoso. Se van a esperar hasta que les crezca la barba y luego pues ya me platican qué pasó. Pues sí, se hace la guerra y aquellos pues ya saben que fue una declaración así directa. Pues bien armados, contratan ejércitos de los otros reinos y parece ser que David les hace la guerra en su territorio, ¿no? Si se acuerdan, Joab es el capitán del ejército del rey David. Joab es el que comanda todos los ejércitos y sobre todo pues también ahí está entre los valientes. Fíjense el versículo 9. Viendo Joab que se le presentaba la batalla por frente y por la retaguardia, escogió de entre todos los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. El resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisaí y lo puso en orden de batalla contra los amonitas. Y dijo: Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los amonitas son demasiado fuertes para ti, entonces vendré en tu ayuda. Esfuérzate y esforcémonos y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces Joab se acercó con el pueblo que estaba con él para pelear contra los arameos, y estos huyeron delante de él. Cuando los amonitas vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de Abisaí y entraron en la ciudad. Entonces Joab se volvió de pelear contra los amonitas y vino a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel, volvieron a concentrarse. Entonces, esta es como la primera parte de la batalla, ¿no? Parece que eran demasiados. Ya cuando llega Joab, dice, no, pues son tantos los enemigos que nos rodearon. Entonces, pues ya estamos ahí en un aprieto, y pues su decisión o su estrategia es, pues vamos a pelear a espaldas, y si de mi lado están cayendo, pues vienes y me ayudas, y viceversa, ¿no? Si te están derrotando a ti, yo voy y te ayudo. Pero se fijan, el versículo clave y el énfasis a lo que estamos haciendo en estas historias de David es el versículo 12. Dice, esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Para un israelita, ya ellos sí estaban bien identificados con su nación, o sea, con las 12 tribus, el pueblo escogido, como que esos ya a la altura del rey David, que ya habían pasado por el desierto, el tiempo de los jueces, o sea, ellos ya tuvieron suficientes años como para saber que ese pueblo es escogido y es sagrado. Entonces Dios lo aprecia, y Joab, yo veo aquí que ya tiene en mente pues la manera de pensar de David, o sea, de honrar a Dios. Porque si se fijan, en sí la clave pareciera que no, pues sí, tienen que ser valientes para defender a su esposa, sus hijos. Pero la clave dice que el Señor haga lo que le parezca bien. O sea, a fin de cuentas están dependiendo de él. Y pues para bien de ellos, vencen la primera batalla, ¿no? Hacen huir al primer frente, tanto Abisaí y él. Entonces, ahora que están derrotados, el enemigo pues no se las quiere poner fácil. Nos quedamos en el 19, dice, los arameos que habían sido derrotados por Israel volvieron a concentrarse. Hadad-Ezer mandó sacar a los arameos que estaban al otro lado del río. Fueron a Elam y Sobac, comandante del ejército de Hadad-Ezer, iba al frente de ellos. Cuando se dio aviso a David, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó a Elam. Los arameos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a David y pelearon contra él, pero los arameos huyeron delante de Israel. Y David mató a 700 hombres de los carros de los arameos y a 40,000 hombres de a caballo, e hirió a Sobac, comandante de su ejército, el cual murió ahí. Cuando todos los reyes siervos de Hadad-Ezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron. Y los arameos tuvieron temor de ayudar más a los amonitas. Entonces esa es otra historia, ¿no? De victoria, y ahí se pueden ver en las bajas, que pues yo creo eran multitudes, ¿no? Qué locos se han de ver, es 40,000 a caballo. Y si llevaron a 40,000 en caballos, pues llevaban más gente a pie. O sea, era algo así bien innumerable, ¿no? Toda esa guerra. Y si se fijan, yo creo que esas cantidades las vieron Joab desde lejos, y por eso dice, no, pues vamos a tener que irnos acomodando a espaldas tú y yo, porque son demasiados. Y aún así Dios se los entregó. Denle vuelta atrás unas páginas en el capítulo 8. A mí lo que me gusta de este pasaje es que ya se nota que cada vez la influencia de David está en la de sus valientes. En el capítulo 8 habíamos pasado un resumen de las historias de David. Ahí vienen detalles que ya habíamos visto en tiempos pasados. Pero aquí es un resumen de varias victorias. Pero fíjense en el versículo 6. David puso guarniciones entre los arameos de Damasco, y los arameos fueron siervos de David trayéndole tributo, y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Ese pasaje y todo lo que va a estar recalcando Samuel nos debe recordar que siempre el énfasis en las victorias es de Dios. Yo leí muchas veces la Biblia cuando era chavo, y siempre que leía esta parte de los reyes, de Samuel, de en adelante, todo lo que es desde los jueces hasta Crónicas, me gustaba mucho porque me imaginaba, ¿no? Pero siempre en mi imaginación admiraba mucho a los valientes, pero haciendo énfasis así, ¡ah, qué suave! O sea, las hazañas, y por ejemplo aquí me imagino que haber sido un ejército de unos 3,000 y 3,000 soldados, se aventaron a quién sabe cuántos. Pero el énfasis que más debemos hacer es el Señor. O sea, cuando uno lee todas esas historias, están acomodadas, porque a lo mejor en nuestra mente no las podemos vislumbrar tan fácil, pero siempre van a estar acomodadas para que veamos que Dios es el que daba la victoria. O sea, a Dios le gusta siempre llevarse la gloria. Eso no debemos de perder el enfoque. Váyanse a Primera de Samuel, pero en el capítulo 30, ahí estaba también David contra los amalecitas, otras de las guerras pues que se complicaron. ¿Sí se acuerdan esa vez que se llevaron cautivos a sus esposas, a sus hijos, y que lo querían apedrear? Vamos a leer de ese incidente, pero desde el versículo 6 nada más dice: David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pero todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec: te ruego que me traigas el efod. Y Abiatar llevó el efod a David, y David consultó al Señor: ¿perseguiría esta banda? ¿Podría alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás, y sin duda los rescatarás a todos. Entonces, fijan, David siempre actuó, o sea, con ese consejo de Dios. Oraba primero a Dios, se encomendaba, en ese caso, el efod, que era así como una especie de Urim y Tumim, y pues le dio más claro, ¿no? Sí, ve, se tenía que esforzar, no vas a recuperar la familia así nada más sentado. O sea, también vas a trabajar. Por eso Joab, yo creo, también le dice a sus soldados, como esos típicos verbillos cuando ya están en la guerra y todos se quieren echar para atrás. No, pues aviéntate un verbillo acá que no los haga correr, sino que se pongan acá valientes y fieros. Y ese es ese mismo verbo. O sea, dicen: vamos a luchar por las ciudades de Dios, y que Dios traiga el resultado. Última cita, nos vamos a regresar más atrás, es Primera de Samuel, pero en el 17. A mí se me hace que este es lo de lo más marcado. Quizás ahí no estaban los soldados, los valientes que se unieron a David en la cueva cuando recién arrancó su carrera, ¿no? Ahí como solitario y corriendo ahí en el desierto. Pero yo pienso que a lo mejor hubieron ahí unos que les tocó presenciar esa vez cuando estaba chavillo y se pelea contra Goliat. Nada más es recalcarles, pues la historia la conocen, ¿no? De que llega el filisteo, empieza a burlarse y a retar. Pero quiero que recordemos las palabras de David en el 26. Dice: David preguntó a los que estaban junto a él: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Entonces eso se nota así como con coraje. O sea, ese es a él sí le... Siempre les había dicho en esta serie de estudios que le molestaba mucho que blasfemaran el nombre de Dios, porque todo eso estaba haciendo el filisteo. Se estaba burlando de Israel y que son unos debiluchos y que su Dios no sirve para nada. Y eso le caló a David. Fíjense en ese mismo capítulo, pero el 36, cuando ya le dice el rey Saúl, oye, ¿cómo te vas a pelear contra ese gigantón? Dice, su siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Señor sea contigo. Entonces, se fijan, él desde chavalo estaba con una percepción de Dios muy, muy sólida. Decía, él es el único Dios, él es el que da la victoria. Si es el único Dios verdadero, él va a dar la victoria porque es en sus fuerzas. O sea, una sola roca hizo que cayera exactamente en ese lugar vulnerable de David. Y toda esa confianza, yo me imagino que año tras año se está reflejando y recordándole a sus soldados a tal grado que ya actúan como él. Ya dicen, no, pues vamos a aplicar la de David. Nosotros nos ponemos las pilas, hacemos lo que nos corresponde y confiamos en Dios. Porque pues si pase lo que pase, si se blasfema su nombre, pues ya es bronca de Dios. Entonces, si él trae la victoria, pues va a ser porque él la dio. Entonces, es esta historia, yo siempre les he dicho que me gusta pensar que la podemos intercalar con salmos que David componía. Ya sea salmos que pudo haber compuesto antes, durante o después de esos eventos y le servían de inspiración. Y ahora nos vamos a ir al Salmo 144 para terminar. Salmo 144, fíjense, a mí me gusta pues encontrar, ¿no?, ciertos paralelos, y yo creo que aquí podemos hallar algo que se refleje en una historia como estas, cuando vuelve a someter a esos otros ejércitos. Ya a lo mejor después de la batalla se aventó este salmo, o antes. Dice, bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿O el hijo del hombre para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Y me gusta este salmo porque pues empieza, ¿no? Ya tenemos hasta cantos, ¿no? Al menos en este salmo se me vienen a la mente tres cantos que tenemos aquí en la iglesia. Pero esta parte donde dice, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿O el hijo del hombre para que pienses en él? O sea, es como la parte más profunda de adoración de ese salmo, donde dice, qué suave, o sea, ese Dios que controla todo, ese Dios poderoso, se acerca a sus hijos, al que clama. Y nosotros tan pequeños, y ese Dios tan grande, que si nos derrotan o no, o sea, pues a él que le va a afectar, pero él nos ama, él está pendiente de nuestras circunstancias y se acerca. O sea, como que en parte yo lo veo así abrumado y digo, qué grande es Dios, qué suave tenerlo de nuestro lado. Y eso yo veo reflejado en ese salmo. Dice el 5, oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que humen, despide relámpagos y dispérsalos, lanza tus flechas y confúndelos, extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Si fijan, este es de los cantos que entonamos este domingo en la bienvenida. Pues él dice, aquellos extranjeros cuya boca habla falsedad. ¿Qué es lo que hizo David cuando manda a sus mensajeros? Dice, pues yo estoy bien contento de que tú ya eres rey. Y qué buena onda, hay que seguir siendo la amistad. Y dice, no, ese nos tomó acá, le dimos la mano y nos agarró la pata y les fue bien mal, ¿no? O sea, él empezó a voltear todo el mensaje que mandó David y dice, pues son mentirosos, nosotros íbamos en son de paz y él tergiversó o distorsionó toda nuestra intención. Entonces ahí están, fíjense. Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré, con arpa de 10 cuerdas, cantaré alabanzas a ti, el que da la victoria a los reyes, el que rescata a David su siervo de la espada maligna. Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Entonces sigue afirmando, ¿no?, todo lo que le ha pasado, pero al mismo tiempo dice, cantaré alabanzas a ti. O sea, tú ya en el pasado ya me has librado, pero pues sigue haciéndolo. Yo siempre te voy a dar el honor a ti. Se termina el Salmo del 12 en delante. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros, suministrado toda clase de sustento, y nuestros rebaños produzcan miles y 10,000 en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado sin fracasos y sin pérdida, y no haya gritos de alarma en nuestras calles. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. En el antiguo pacto, pues para que no nos emocionemos tanto, porque un predicador de la prosperidad diría, no, así está un salmo, Dios te quiere prosperar en la esfera física, ¿no?, en lo económico, y que nunca te falte, que tengas abundancias, riquezas. Pero nada más es entre paréntesis recordarles que el antiguo pacto así se revelaba a Dios. Desde que a Moisés les dice, ustedes van a ser mi pueblo si obedecen mi ley, una bola de bendiciones y frutos y sus enemigos van a estar bajo ustedes. Pero si me desobedecen, pues se invierte todo, se hace un desastre. Entonces era la manera como Dios manifestaba su favor, ¿no?, con cosas físicas. Pero ahora estamos en un pacto distinto, pero Dios sigue siendo el mismo. Aunque no nos dé riquezas físicas, o sea, nosotros tenemos unas riquezas que se pueden comparar pues superiores a esas. Que podamos tener el perdón de nuestros pecados, paz, tranquilidad en los momentos más difíciles. Cuando hay duelo, cuando hay enfermedad, cuando hay pues días inciertos, ¿no?, que te digan. Esa es una riqueza que sí podemos pedirle a Dios. Y me gusta ese pasaje donde empieza a hablar de sus hijos y de sus hijas, que sean como esquinas labradas, que los hijos como arcos de flecha. A mí me hace pensar que qué bueno que le podamos heredar toda esa bendición a nuestros hijos. ¿Y de dónde venía todo ese salmo de alabanza? Pues de cómo clamaron a Dios, cómo Dios respondió. Entonces, que nuestros hijos sigan viviendo así, que le heredemos nuestra fe. Y digan, ah, mi papá también confía, mi papá se encomienda a Dios, aun cuando anda en aprietos, y confía en él, y pues le echa ganas, pero poniendo siempre en primer lugar la victoria y lo que vaya a hacer Dios. Entonces ese es un mensaje más que nosotros podemos pensar para nosotros, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? Pues somos los cabezas de hogar, somos los varones. A lo mejor si yo le pudiera un título a este mensaje, pues le diría valientes por Dios. Porque si nos enfocamos en y le damos el crédito a Joab y a Abisaí y decir, ah, no, esos dos, ese general del ejército y su carnal, no, eran unas fieras y vencieron. O sea, nos vamos a desenfocar. Ellos lo que dijeron no fue Dios. Entonces yo creo que lo que nos enseña también este salmo de manera indirecta es que es bueno que nos humillemos y reconozcamos y digamos a Dios, pues soy un simple hombre. Yo que tengo límite, en una guerra a mí me pueden matar el primero o a lo mejor un flechazo aventado así al aire. O sea, yo no puedo salir de aquí libre porque pues soy polvo. Pero si tu favor es sobre mí, o sea, yo confío en que tú eres el que da las victorias. A ti te vamos a adorar, a ti te vamos a alabar. Y eso es lo que yo creo debemos de enseñar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Cuando vengan los días difíciles, decir, no, aquí Dios es el héroe y en él confiamos y punto. cada vez que leamos el Antiguo Testamento, o sea, recuerden esos principios, o sea, el héroe siempre es Dios, el creyente vive por fe, y nosotros pues debemos de aplicar ahora, pues nuestro capitán es Jesús, o sea, nuestra confianza y todo lo que dependencia es en él, y nos tenemos que acercar en fe, o sea, él siempre nos ha pedido lo mismo. Para las peores luchas que tengamos hay que ir en fe a él. Entonces, pues ya otras cosas que podemos aplicar, ¿sí? Porque a lo mejor pensamos en los puros principios, pero no sé, se me ocurre, si tenemos una lucha con un pecado, es acercarnos en fe a Dios y decirle, pues yo no puedo, dame tú la victoria y yo la voy a cantar, voy a exaltar tu nombre, lo voy a dar a conocer a todos los demás, porque pues así tiene que aprender uno a vivir. Me acuerdo un amigo que, quién sabe si ustedes hayan escuchado alguna vez ese tipo de regaño. Él estaba bien enojado porque un otro amigo de nosotros, quién sabe qué cosas malas andaba haciendo. Y se enojó y le dijo, oye, pero tú por qué andas así, que no crees en Dios, pues qué te pasa. O sea, si no superas eso es que no estás teniendo fe en él. Y así como que a veces nos recuerda, sí, cierto, pues es, la vida es un acto de fe también. A lo mejor algunos pues batallamos, pero yo creo nos debe dejar razonando que aunque sean procesos, termina todo en fe, en creer para cualquier tipo de lucha. Si son procesos más largos para unos dejar ciertos pecados, pues no hay que rajar leña, hay que seguirle dando y aferrarnos, ¿no? A la fe de que Él nos perdona, Él nos capacita, Él nos da segundas oportunidades, Él nos sigue amando como Padre que es, y pues hay que echarle ganas nosotros también, ¿no? Desanimarnos, podemos pensar en esas cosas. Pues no sé si quieran, oramos y seguimos platicando a ver qué se les viene a la mente. También ponemos en manos de Dios los alimentos y los demás varones que no pudieron venir. Padre, gracias porque tú nos guardas, nos has dado el alimento espiritual y queremos agradecerte porque tú nos desafías y nos invitas a vivir por fe y a darte siempre el crédito y el honor a ti, a bajar pues, las defensas y tener un concepto más correcto de nosotros y de ti. No permitas que seamos soberbios y estemos pensando mayormente en que nosotros solucionamos las cosas y que nosotros las debemos de arreglar, sino ayúdanos a ponerte a ti como nuestro héroe, Señor, el que nos da las victorias, Padre. Y ayúdanos a tener esa confianza, a madurar, así como David transmitió esa fe a sus valientes, pues que nosotros podamos transmitir también nuestra fe en un Dios verdadero a nuestra esposa y a nuestros hijos. Que esta iglesia cambie, que esta congregación se note, Señor, que estamos creyendo en fe porque nosotros estamos confiando primeramente en ti como varones. Bendice a tu pueblo, a esta unión de varones, a los demás que no pudieron venir hoy. También bendice los alimentos y agradecemos porque tú nos das un espacio para disfrutarlos en paz. En Cristo Jesús. Amén.